David Dumas.
Okay, I think we're going to get started.
Bueno, creo que vamos a empezar. Habla Robin Gross. Esta es la discusión con el la Junta y la Unidad de Partes Interesadas No Comercial. Mi nombre es Robin Gross y soy la presidenta de la Unidad de Partes Interesadas por un día más. Y después mi presidencia la va a tomar Rafik, que va a ser el nuevo presidente del Grupo de Partes Interesadas No Comerciales. Y quiero presentarles a Rafik, que está aquí al final. Él será el nuevo presidente. Es mejor si usted puede hablar al micrófono porque es difícil seguirlo. Habla Robin, ok, muchas gracias por eso. Habla ahora Steve. Quiero darles la bienvenida a todos. Este es el tiempo que en que la Junta escucha y empieza una interacción directa, franca, con cada una de las unidades constitutivas. Antes era más social y ahora lo transformamos en este tipo de entorno para que podamos entrar directamente en tema. Sé que uno de los temas es el desarrollo de una coalición de la iniciativa OneNet y la reunión de Brasil. Quisiera pedirle a Fadi que nos dé una declaración muy breve sobre qué es lo que va a suceder mañana a la mañana para que podamos tenerlo a esto como un lugar donde pueda haber una discusión ampliada. ¿Podría describirlo brevemente? Habla Fadi. Creo que todos tenemos en claro que la reunión de Brasil es más amplia del alcance que tiene la comunidad de ICANN. La reunión de Brasil va a involucrar a gente de otras comunidades que van y que incluyen a ICANN, pero van más allá de ICANN. Y en ese debate también se va a incluir el esfuerzo de OneNet que acaba de empezar. En los últimos días escuché que muchos de ustedes me dijeron claramente que, bueno, sí, OneNet va a tener su debate, pero nosotros, comunidad ICANN, quisiera tener su propio debate sobre esa reunión. Yo estoy completamente de acuerdo con eso y mañana a la mañana, de 7 a 8 y media de la mañana, si ustedes tienen una tarjeta oficial del grupo no comercial, pueden venir. No, bueno, es un chiste. Todos pueden venir, todos son bienvenidos, de 7 a 8 y media de la mañana. Y lo que vamos a hacer en ese momento es escucharnos. Vamos a compartir algunos detalles de alto nivel, pero vamos a compartir. Y esto es importante porque la semana que viene, el día martes, los brasileños dejaron en claro que quieren anunciar algunos detalles adicionales sobre su conferencia junto con la gente de OneNet. Por eso es importante para todos nosotros aquí, reunámonos, conversemos y tomemos un café mañana. Los veo mañana. Habla Steve, muchas gracias. Habla ahora Robin. Mandamos algunos temas a la Junta que queremos mencionar. Lo mencionamos en nuestra reunión de política del comité el domingo. Hicimos un poco de reorganización de todos estos temas, así que discúlpenme si no voy en el orden que le enviamos a la semana pasada. El primer tema que quiero debatir es en la reunión de Brasil, la iniciativa OneNet y la coalición iStar. Y le voy a pasar la palabra a Bill Strake, que es el presidente de la unidad no comercial, para que nos hable sobre esto. Habla Bill. Esto no tiene necesariamente que ser una discusión extendida de la que ya tuvimos esta mañana. Y también nosotros reconocemos que en los detalles esto necesariamente no es un tema en el que la Junta se tenga que involucrar como proceso, etc. Sin embargo, tenemos que tomar la oportunidad para mencionar algo en especial. Si bien hay otros en la comunidad que han expresado su inquietud sobre todo esto, se debe entender que todos lo respaldamos desde el principio. Muchos de nosotros hemos estado involucrados en estos debates en Bali y en los últimos 10 o 15 años. hemos tenido un contexto bastante largo, una trayectoria larga de lo que ha sido esta iniciativa. Al mismo tiempo reconocemos y vemos la moción reciente de la Junta que indica que con estas iniciativas FADI estaba ejecutando el mandato de la Junta, que le indica que él debe respaldarla y alentar a todas las partes a que se involucren. Queremos compartir con la Junta nuestra inquietud de que ICANN y los miembros de su comunidad, de la comunidad civil, tengan la posibilidad de participar. Hemos expresado en varios contextos, los actores de la sociedad civil, y de esto hemos hablado Fadi y yo varias veces, sobre las formas en que la iniciativa OneNet está siendo establecida y si hay suficiente transparencia e inclusión de parte de la sociedad civil, de los participantes. También hablamos sobre el panel de alto nivel. La gente se pregunta por la reunión del año que viene, etcétera, y simplemente quería decir que estamos aquí, estamos trabajando sobre estos temas, tenemos una larga trayectoria, queremos participar, hemos contribuido al modelo de múltiples partes interesadas y asumimos que ICANN quiere asegurar que nosotros lo incluyamos y que no termine esto en una situación donde algún otro conjunto de actores nos anuncie: hemos seleccionado a los sectores de la sociedad civil para que estén en este grupo o en otro, y nosotros digamos, pero eso, ¿cómo pasó? Tiene que haber un proceso inclusivo, la Junta tiene que estar de acuerdo con esa consideración, y Fadi quiere agregar algo. Habla Steve. Antes de Fadi, quiero decir que nosotros respetamos a todos ustedes, o esperamos que todos ustedes participen de la iniciativa OneNet. Habla Fadi. Creo que lo único que quiero decir respecto a lo que dijo Bill es que la velocidad con la que esto está sucediendo puede dar la impresión de que nosotros no sabemos o no entendemos ciertamente todo lo que sucedió antes. Yo quiero reasegurarles a ustedes y a nuestras partes interesadas que lo que tratamos de hacer es ponerle energía a lo que ya existía. No hay nada nuevo. Todos ustedes saben mejor que yo, conocen esto desde hace décadas. Yo agradezco eso y tengo que enfatizar lo que mi jefe dijo: por favor participen, por favor inscríbanse, no dejan que nadie tome ese lugar, y por eso es importante la reunión de mañana. Nosotros podemos llegar a mencionar OneNet, pero esta reunión no es sobre OneNet, es sobre nosotros, sobre ICANN como comunidad, que podamos reunirnos y asegurarnos que nuestra voz sea escuchada con fuerza en todas estas actividades. Ustedes tienen mi compromiso total en ese sentido, y cualquier cosa que podamos hacer como personal para ayudarlos a ustedes a que se escuche su voz, ustedes pueden contar conmigo. Ustedes dijeron algo al principio que no quiero que nadie se meta con eso. Usted dijo que esta comunidad ha apoyado lo que hemos hecho. Yo quiero agradecerle a usted por eso, porque de hecho, desde el momento en que nosotros abrimos la boca en este sentido y había malentendidos de lo que estábamos diciendo, y ustedes nos apoyaron. Por eso yo les agradezco personalmente, porque en ese momento en que nadie nos apoyaba, ustedes sí lo hicieron. Les agradezco. Muchas gracias. Habla Robin. ¿Hay alguien más que tenga un comentario sobre esto? El siguiente tema del que vamos a hablar es descrito como política versus implementación, pero lo que queremos mencionar es la adopción de las marcas, la política de marcas más 50, que viola lo que la política dice. La política que adoptó el Consejo de la GNSO en el informe STI En el artículo 4.3 de la recomendación que fue aprobado por la GNSO, dice que la base de datos debe ser estructurada con cadenas de caracteres que consideran una coincidencia total. Y luego explica qué es lo que eso significa, y justamente es que es una coincidencia idéntica. Luego lo que sucede después de que la GNSO apruebe esta política es que el staff decidió adoptar una política de marca registrada más 50, es decir, 50 palabras más que fueron a la base de datos. Por eso esta era una violación de lo que la GNSO en realidad había aprobado. Y entonces nosotros presentamos un pedido de reconsideración que fue denegado. Y ahora nos estamos preparando para presentar un IRP y hay un panel de revisión sobre este tema que está tratando de volver la política a lo que la GNSO decía que debería hacer. A nosotros nos preocupa la forma en que la Junta ve el rol de la GNSO al hacer política y cuál es el rol del staff para implementar la política de la GNSO. Tiene la palabra Ray Polzak. La Junta considera, el punto de vista de la Junta está en la sección 10 de la parte de los estatutos que habla del proceso de desarrollo de políticas para la GNSO. Cuando habla de la implementación de una política aprobada, dice que la decisión de la Junta que adopte la política, la Junta debe dar autorización al staff de ICANN para trabajar con el Consejo de la GNSO a los fines de crear un plan de implementación sobre la base de las recomendaciones de la implementación identificadas en el informe final e implementar la política. Luego continúa y dice que el Consejo de la GNSO puede, pero no está obligado, a dirigir la creación de un equipo de revisión de implementación para ayudar en la implementación de la política. Creo que la pregunta que se debe formular primero es la siguiente. Y si no, tiene que haber una discusión. Lo segundo que se debe discutir es si las revisiones de la sección número 9, que se trata del proceso de aprobación para la política, que es bastante detallada, si las disposiciones fueron seguidas. A veces se hizo un cambio de política que va contra lo que dice la sección 9. Por último, si seguimos la redacción de la política y de cómo se adoptó originalmente, decimos cuál es. Nos preguntamos si el criterio fue lo suficientemente específico para que quede claro qué se debe hacer y si es que eso se siguió. Si no es así, en ese caso hubo una violación de la política. Por eso yo empecé a hablar sobre la posición de la Junta, y la posición de la Junta es lo que está en las secciones 9 y 10. Estos comentarios obligatorios también están allí.
Habla Robin. Bueno, si la posición de la Junta es lo que debe pasar, yo le envié un documento a la Junta hace unos días tratando de explicar que eso no es lo que pasó. Creo que tenemos un problema con un proceso de arriba hacia abajo que está cambiando las políticas que se hicieron en un proceso ascendente. Aquellos que estuvimos involucrados en este proceso estamos viendo que gran parte de las decisiones importantes se toman de arriba hacia abajo, en contraposición a lo que dijo el Consejo de la GNSO con respecto a estos temas. Entonces, les imploramos para que, por favor, traten de guiar a la organización para que vuelva a ser una organización ascendente que cumpla con sus estatutos y con la forma en que se deben desarrollar las políticas. Bertrand. Habla Bertrand. El panel de revisión independiente del que habla y el procedimiento al que hace referencia está realizado con una decisión específica y con el proceso de reconsideración sobre el punto 13.3. Ese es un proceso hay muchos argumentos, ventajas y desventajas. Yo hice mis propias declaraciones cuando se aprobó el 13.13. Esto es un tema más amplio y la diferencia entre política e implementación es un debate continuo que también tuvimos en unas interacciones anteriores esta mañana con otro grupo. Y voy a citar algo que dijo Sherin. Es sumamente difícil, especialmente en nuestro entorno, trazar una línea muy precisa que diga esto acá es política y esto ya es implementación. Porque en muchos casos hay una línea gris en el medio, una línea confusa, en donde una cosa va avanzando hacia la otra. Por eso los equipos de implementación, por eso se consideraron los equipos de implementación. Pero más allá de eso, una cosa que quiero subrayar, y ya tuvimos la discusión también ayer en una interacción con el ATRT2, el sistema de reconsideración está basado en una interpretación de la sección 2.2a de los estatutos acerca de la responsabilidad del personal y la reconsideración surge en medidas de la junta o del personal o a falta de acción, y hay una ambigüedad en el término en contradicción con las políticas establecidas de la ICAM, porque en esos términos de los estatutos nunca decidimos en forma colectiva si ese término política significa política, tal como una política adoptada por un proceso de desarrollo de políticas exclusivamente, o si se refiere a un conjunto de reglas más amplio. Yo diría que independientemente de lo que en última instancia decidan hacer con respecto a un IRP o no, sobre el caso particular que disparó la reconsideración 13.13, el lugar en donde tendrá lugar esta discusión es el grupo de trabajo sobre implementación y políticas dentro del GNSO, y espero que exploremos esta zona gris, esta zona confusa, en lugar de tratar de enmarcar el debate en torno a las líneas más concretas o más precisas. A ver, Robin, quisiera responder rápidamente. Tengo una copia de la política frente a mí, y les pido a todos que lo lean en la sección 4.3 del informe STI, que dice que debe haber una coincidencia idéntica con una marca validada. Entonces, no es una cuestión de implementación versus política, es una violación de la política. Habla Bertrand, perdón por tomar la palabra nuevamente. Usted acaba de poner el dedo en lo que yo acabo de mencionar, la interpretación de qué es la política. El informe de la STI y lo que ingresó y lo que se incluyó en la guía de solicitantes no era un PDP. Fue validado después por la GNSO, pero cuando hablamos con el personal, el desarrollo de la guía para solicitantes fue considerada la implementación de la política de la GNSO adoptada en 2008. A menos que esté equivocado. Veo que algunos afirman, así que quizás lo haya interpretado de manera equivocada. Pero así es como siempre se consideró la guía para solicitantes. Habla Robin, tengo varias manos. Milton, Marior y Adri. Habla Milton. Quiero responder a Bertrand. Es cierto que hay una línea confusa entre política e implementación. Sin embargo, este caso casi no tiene nada que ver con eso, porque lo único que tenemos en este caso es una implementación que no solamente violó la política explícita, sino que el Consejo de GNSO luego aprobó una resolución diciendo que estaba en contra. Entonces, descubrimos mucha confusión con respecto a esto. El personal piensa que sí, lo llama implementación, entonces ya está, pero no es así. Tampoco se trata de hacer una revisión del resultado del proceso de políticas. De hecho, obtuvimos el resultado que queríamos en el proceso de políticas, pero después fue revertido por el personal. Por eso quería dejarlo bien en claro. Habla Robin. Bueno, Adri. Habla Adri. Gracias. Quería volver a la historia, porque si no aceptan el STI como política, entonces tienen que volver a la recomendación inicial de GTLD, que decía que no se requeriría RPs. Este proceso ha cambiado tantas veces. Habla Bertrand. Perdón, yo acuerdo totalmente con ustedes. Precisamente lo que estoy diciendo es que este caso, el tema de si esta era, si la TMSH, el Centro de Información y Protección de Marca más 50, era una política o no, y que la interpretación de la política en los estatutos se entiende exclusivamente como PDP, y que cuando termina el PDP no es política sino implementación, eso es precisamente el problema con el que nos enfrentamos. Habla Robin. Marilor, habla Marilor. Mi comentario no tiene nada que ver con este caso en particular. Tiene que ver con lo que usted dijo acerca del grupo de trabajo sobre política e implementación. Yo fui parte del grupo de trabajo. Aquellos de ustedes que no lo saben, creamos un subgrupo. Hay muchos subgrupos, pero uno de ellos se dedica a las definiciones, porque hablamos de que es necesario aclaraciones acerca de términos específicos que estamos utilizando. Y eso es lo que vamos a hacer. Este subgrupo va a trabajar en esto, dentro de la ICANN y fuera de la ICANN. Vamos a ver cómo definimos términos específicos que son clave en este contexto. Habla Robin. ¿Alguien más quiere decir algo sobre este tema? Habla Steve Crocker. Siento que estamos en un tribunal, en un juicio. Este no es el lugar en donde podemos resolver todo esto, pero en cuanto a generar atención y asegurarnos de que los hayamos escuchado, me parece que no hay ninguna duda al respecto. Por lo tanto, quizás deberíamos dejar este punto acá y avanzar. Ray. Habla Ray. ¿Cuál es el próximo paso si no vamos a hablar de esto ahora? ¿Dónde vamos a hablar de esto? Creo que no podemos detenernos acá. Acá tenemos un debate muy claro y estoy de acuerdo en que probablemente no deberíamos tratar de... Estoy de acuerdo en que quizás este no sea el lugar para discutirlo o para resolverlo, pero planteamos el punto y me parece que sin un grado de definición no podemos continuar. Yo personalmente quisiera saber cuándo vamos a continuar. Quiero saber si no quiero que dentro de 3 semanas van a recibir otro email sobre este tema. Quisiera por lo menos tener una idea acerca de cómo vamos a continuar, cuál va a ser el próximo paso. Habla Robin. Bueno, estamos a su disposición. Nosotros adaptamos nuestras agendas, nuestros tiempos para continuar hablando de este tema con ustedes. Habla Avril. Quiero agregar que nosotros estuvimos siguiendo el proceso continuamente y creo que lo que tenemos que hacer ahora es... continuar con este proceso, porque ahora llegamos a un punto en donde, como no podemos pagar un IRP porque somos no comerciales, tenemos que definir cuál es el otro lugar que tenemos para hablar de esto. Bueno, habla Ray. Precisamente por eso marco este punto. Tenemos que hablar de esto. Me gustaría ver que parte de este debate nos aclare qué va a ocurrir. Porque como dije antes, estoy de acuerdo en que probablemente no deberíamos tratar de tener un litigio aquí y ahora, pero al mismo tiempo reconocemos que este es un tema que requiere atención y por lo tanto me gustaría por lo menos definir cómo vamos a pasar al próximo paso. Eso es lo único que digo. Habla Robin. ¿Les parece que tengamos otra reunión esta semana quizás para hablar acerca de los próximos pasos? Díganos ustedes, los miembros de la Junta, díganos ustedes cuáles son los próximos pasos. Uno de los simples hechos de la vida es que cuando hay alguien de la junta que está en el proceso, toda la junta se ve reflejada y se ve involucrada. Entonces creo que no es en realidad la junta la que debe definir esto. Quizás hay que pasárselo al consejo. Habla Robin. Me parece que esa no es una solución aceptable. Creo que el consejo es el que nos está diciendo que estamos equivocados desde hace mucho tiempo. Necesitamos que alguien más que no sea el consejo considere este. Ese es el problema, que hasta ahora siempre estuvo en las manos del consejo. Habla Steve Crocker. No tengo una mejor respuesta para darles. Están planteando cosas que tienen que ver con este proceso y eso es lo que hacemos. Habla Robin. Quizás necesitemos un consejo independiente que analice este tema, que haga un análisis desde un punto de vista independiente, y quizás no debería ser alguien que forme parte de una organización que desarrolla e implementa la política. Lo que yo sugerí fue definir cuál es el próximo paso para hablar sobre este tema. Dijimos que no estábamos hablando de esto ahora, que este no era el lugar para hablarlo, para entrar en profundidad en este tema. Yo creo que la NCSG quiere hablar sobre esto y claramente quieren que la Junta interactúe con ellos. Por lo tanto, mi pregunta fundamental es ¿cómo va a pasar y cuándo? No estoy hablando acerca de hacer participar al Consejo o de tener una discusión sobre políticas. Creo que hay algunos pasos fundamentales de los que tenemos que hablar en términos de cuáles son los próximos pasos. Y no estoy hablando de la reconsideración, de ni cualquier otra clase de evaluación, pero claramente algunas cosas de las que tenemos que hablar porque hay un desacuerdo entre los que estamos en esta sala acerca de cuál es la causa raíz o qué es lo que está pasando. No es una cuestión de resolver el problema per se, pero tenemos que llegar a un punto en donde por lo menos definamos cuál es el mejor camino a seguir. Creo que eso es lo que se sugería y yo simplemente quisiera saber cuándo, dónde y cómo vamos a hacer esto. Eso es todo. Habla Steve Crocker. Mike, ¿había levantado la mano? Habla Mike. Sí, gracias. Estoy un poco confundido porque el tema parece ir de los aspectos específicos de esta cuestión a lo inadecuado que es el proceso actual. Estoy tratando de entender qué es lo que queremos hacer. Por otra parte, tampoco estoy muy seguro de a qué apunta esta sesión, porque me parece que la Junta no se va a convertir en un tribunal de apelaciones acá y ahora. Por lo tanto, creo que la pregunta de Ray es válida. ¿Cuál es el próximo paso?
Habla Steve. Robin, sí, estás pidiéndole a ICANN que tenga una interacción de sentido común para abordar estos asuntos. Yo creo que lo podemos hacer, pero lo que acaba de decir Mike es relevante en el sentido de que podría haber cierto valor en esto, pero no vamos a crear un proceso de emergencia sobre todo lo que tenemos y ponernos en más peligro que lo que ya estábamos. Pero habiendo dicho esto, creo que podemos tener una conversación. Robin, habla Robin. ¿Me puede decir en qué momento estoy a su disposición? Habla Steve. Creo que tenemos que hablarlo por algunos segundos y después le contestamos. Depende de cuándo usted se va, pero quédese cerca. Habla otro orador. No tengo problema para reunirme, pero ¿para qué? ¿Qué es lo que queremos lograr? Habla Steve. Lo que estoy sugiriendo es que nos organicemos y que tengamos una conversación informal. Habla Robin. Muchas gracias. Tiene la palabra Ray Pulczak. En este tema ni en ningún otro, No es sobre este tema ni sobre ningún otro. Quisiera tomar la oportunidad para hablar sobre algo que ocurrió recientemente. En la región de Arin, él ha sido elegido para ser consejero asesor, que es un cargo que se elige por consenso. Ahí es donde tenemos la sociedad civil, en el sentido de que él asumió esta posición, porque ese grupo en particular de personas tiene el punto de vista en un organismo donde el consenso es lo que determina la política. Quería mencionarlo y quería agradecerle a Will por sus contribuciones, a Milton, perdón, por sus contribuciones. He participado durante muchos años. Él tuvo que ganarse la confianza y el entendimiento, que a veces es difícil de lograr. Así que te agradezco, Milton, y felicitaciones. Habla Robin. El próximo tema también tiene que ver con la adopción de las marcas registradas más 50, y estamos tratando de obtener algunos de los aportes de política que llevaron a la adopción de esto. Le damos la palabra a David. Habla David. Desde el punto de vista de la Junta, el tema de las marcas registradas más 50, desde el punto de vista de la Junta, no se trata de las marcas, sino que es una puerta a través de la cual la NCUC entra a los mecanismos de responsabilidad de ICANN. Este tema en particular sobre el DIDP, el documento de divulgación de la política. Lo que encontramos en este documento de marcas más 50 es que la política era esta en este punto y después cambió, y pudimos ver cuáles fueron los aportes a ese proceso, que por supuesto ICANN cambió su posición. Y nos dijeron a nosotros, bueno, ustedes no pueden ver esos aportes de política. De algún modo nos dimos cuenta de estas cuestiones porque ICANN tiene que ser responsable de que todos los documentos se compartan, y cuando no es así, no hay un mecanismo fácil para el DIDP. No se puede hacer una apelación. Y parece que el pedido que hacen ustedes para una apelación en el DIDP es evaluada por las mismas personas que tomaron la decisión. Quizás el 83% de las veces nosotros rechazamos, o tuvieron razón para rechazar el pedido la primera vez. Entonces, nosotros estamos preguntando, ¿qué podemos hacer? Hay mucha falta de transparencia en este tema, pero pareciera que es algo continuo. Si el documento que ustedes tienen no lo comparten la primera vez, hay muy poca posibilidad de que lo obtengamos con un proceso de apelación complicado. O sea, nosotros quisiéramos que usted nos dé una explicación de la Junta. Es decir, ¿considera usted que esta política, o hay alguna forma en que usted pueda sugerir que analicemos este tema? Para mejorar el proceso de apelaciones y del DIDP. Esa es una de las sugerencias en las que hablamos antes, en el sentido que esto parece ser un tema donde el ombudsman sería apropiado, pero no lo cubren los bylaws, los estatutos. habla Steve, dos cosas. Hablamos de dos temas específicos de proceso y de declaraciones que usted está haciendo, que estoy seguro que usted está muy convencido de eso. Como para que haya un aspecto de litigio acá. Para darle un poco más de ayuda, nosotros recientemente analizamos el rol y la carta del Ombudsman y nos dimos cuenta de que el Ombudsman está subutilizado en el sentido de que su ámbito es más grande de lo que la gente cree o considera. O sea que se puede probar, no sé cómo va a funcionar, pero desde donde nosotros estamos lo vemos como un proceso de apelación, como varios procesos de apelación. Es decir, que hay un amplio espectro de posibilidades que vienen desde el Ombudsman. No vemos que los ejerza, pero en principio uno puede ir al Ombudsman. Es decir, hay menos limitaciones que lo que parece sobre las cuestiones que se le pueden plantear al Ombudsman. Habla David Cake. Sobre el tema de los DIDP, hay varias cuestiones con el personal. Y esencialmente tiene que ser una razón de interés público para rechazar la transparencia de los documentos, pero no nos dicen cuál es esa razón y no está habiendo una definición clara del uso de interés público dentro de ICANN. Parece un poco arbitrario. ¿Podemos pensar en algún proceso para revisar la responsabilidad, la rendición de cuentas? ¿Eso es algo que la Junta puede hacer? Habla Steve. Yo no quiero comentar nada sobre esto. Este es un territorio en el que yo quiero ser muy cuidadoso. Pero usted está diciendo lo que tiene que decir lo suficientemente claro. Voy a pensarlo. Y le digo que el Ombudsman definitivamente está disponible y es una autoridad bastante amplia para abordar diferentes temas. Habla Ray Polzak. Tengo una pregunta general. Quiero una respuesta de sí o no. Estoy hablando al NSCG. Usted está diciendo que la Junta crea una política por fuera del proceso de desarrollo de políticas de la GNSO. Eso es lo que quiero saber. ¿Sí o no? Estoy tratando de que haya un poco de claridad. Solo necesito sí o no. Usted está diciendo que la Junta creó una política por fuera del proceso de desarrollo de políticas de la GNSO. Habla David. Sí. Habla Ray. Sí, entonces su respuesta es sí. Quiero entender entonces la base de todo lo que usted dijo. Es todo lo que quiero saber. Gracias. Habla David. Fue el personal el que creó la política, no la junta. Ray, habla Ray. Yo le pregunté a usted, le hice una pregunta específica. Usted está diciendo que la junta creó una política por fuera de lo que indica la GNSO. Usted dijo sí y ahora usted está expandiendo su respuesta y dice fue el personal. Bueno, tiene que ser uno o el otro. Habla David. Una de las cuestiones es que voy a hablarte ahora, Ray. Puedo tener un poco de claridad por fuera de esta reunión, pero si fue la junta es una cosa. Si es el staff, el personal, es otra cosa. Pero no podemos sentarnos aquí y estar con una responsabilidad que va y que viene. Habla David Cake. Aquí encontramos el origen de la queja. Nosotros creemos que la política se creó por fuera del procedimiento, pero en referencia a la pregunta específica sobre el DIDP, nosotros pedimos aportes a la política en base a la decisión y no los pudimos obtener. por eso nosotros no tenemos muchas maneras de conocer si el proceso involucraba solamente al staff o a la junta, porque no teníamos acceso a la política que llevó a la decisión. A la Rey, cuando usted dice aportes de política, usted está diciendo que la junta está haciendo una política. Y entonces, por eso yo le hice la pregunta. Y si la junta está actuando en base a recomendaciones del personal, es una cosa. Si usted está diciendo que las acciones de el personal implicaron que la junta hizo un proceso por fuera del proceso de desarrollo de políticas, entonces quiere decir que la junta hizo una política por fuera de lo que la GNCO dice. David Cake, sin entender los aportes de política que llevaron a esa decisión, es difícil dar una decisión no ambigua. Habla Ray. Yo no quiero proseguir con esto, pero hay suficiente confusión en cuanto a lo que ustedes realmente están tratando de llegar. Por eso quisiera tener otra conversación en algún otro lado sobre esto. Habla Steve. Estamos en un círculo vicioso aquí, así que quisiera pasar a alguno de los temas más difíciles. Habla Robin. Muy bien. El siguiente tema, y no lo veo acá en esta pantalla, porque nosotros mandamos 6 puntos y creo que no entraban acá en la pantalla, pero el otro tema que queríamos mencionar es el de los ingresos por subastas de los nuevos GTLDs, y Avery va a ser quien hable esto. Habla Avery Doria. Gracias. En el año 2007, como parte de las nuevas políticas de los nuevos GTLDs, a los cuales siempre vale la pena volver y podremos hacerlo en otras discusiones, hubo un asunto que se mencionó sobre las subastas y los ingresos de esas subastas. Tenían que determinarse, pero había un requisito en ese momento de que los fondos se mantengan por separado y que el dinero que provenga de las subastas iba a ir a un fondo separado. Ese es un tema que a nosotros nos da curiosidad por saber cuáles fueron los acuerdos. El otro punto es que la discusión quedó abierta sobre qué fue lo que sucedió con esos fondos y que tenía que haber una discusión comunitaria sobre eso. Ahora, la comunidad va desde gente que dice que el dinero tiene que ser puesto en el fondo de reserva o que la gente, el dinero tiene que ser devuelto a los solicitantes, que tendría que haber una fundación, o el mío favorito, que es que no tiene que ser sin costo para las áreas de desarrollo que solicitan GTLDs. Hay muchas sugerencias, hay muchos de nosotros que tenemos ideas, muchos usuarios para estos fondos. Ahora que llegamos al punto en el que nosotros esperamos que ese dinero empiece a ingresar, nos preguntamos cuáles son los planes para abrir una discusión comunitaria para descubrir qué es lo que va a suceder con ese dinero. Entonces, ¿esos dineros van a ser puestos en un fondo por separado que no está relacionado con ninguna de las operaciones de ICANN? ¿Y el proceso comunitario va a poder determinar cómo se van a hacer usar esos fondos y cuándo va a comenzar ese periodo? Habla Steve. Este es un tema del cual yo hablé y estoy 100% de acuerdo con usted. Yo voy a hablar sobre algunas de las cosas de las que usted mencionó en mis palabras.
Todos los fondos de las subastas, generados por las subastas, deberán mantenerse por separado. Ya señalamos eso claramente. Veo que Akram mueve la cabeza. Sí, Sherin, como presidente del Comité de Finanzas. Este es un punto que hemos enfatizado varias veces. Cada vez que hablamos, siempre señalamos que debe haber un lugar por separado para esos fondos. El segundo punto que señalamos, y que yo en particular dije en público varias veces, es que habría un proceso independiente para determinar qué hacer con esos fondos. Y ese proceso va a pasar por todo el proceso de consulta de la comunidad. No hay ningún preconcepto con respecto al uso de los fondos, no hay ningún sesgo, y en particular no se pondrán junto con los fondos operativos y se utilizarán como parte de los gastos ordinarios. Nada ha avanzado más allá de ese punto. No hemos iniciado el proceso, no hemos definido el proceso. No comenzamos a recibir solicitudes para fondos ni nada. Una de las razones por las cuales este proceso no comenzó, aun cuando se decía que deberíamos haber comenzado, es porque había mucha falta de certeza con respecto a si iba a haber muchísimo dinero, que es lo que se dijo en un momento, o si no iba a haber nada de dinero porque no habría ninguna subasta directamente. Ahora, al parecer, parece que va a haber subastas, que habrá algo de dinero quizás, y por tanto necesitamos iniciar ese proceso. Creo que el momento es el correcto. No tengo ningún preconcepto con respecto a qué hacer, solo que creo que los ojos de todos son más grandes que el dinero que vamos a tener. Así que yo tiendo a ser bastante cauto con respecto a las expectativas sobre este tema. Sherin, ahora Sherin, estoy 100% de acuerdo con lo que usted dice. El momento es la pregunta concreta. ¿Cuándo comenzar? Y honestamente, de acuerdo con el sentido común, si comenzamos ahora sin saber cuánto dinero habrá disponible, vamos a desarrollar opciones teóricas. Una vez que sepamos cuál será el monto, habrá mucho tiempo para decidir y la comunidad tomará esa decisión, no la tendremos nosotros. Entonces, ¿cuántos fondos habrá? Eso será lo que determinará qué vamos a hacer, de una forma u otra. Creo que estamos yendo en el camino correcto y pueden quedarse tranquilos de que el proceso se llevará adecuado de la forma correcta, en el momento correcto, y que los fondos se van a mantener por separado. Estoy 100% de acuerdo con lo que dijo Steve. Habla Steve. Quiero enfatizar lo que dijo Sherin. Algunos de nosotros estuvimos ya en cargos donde tuvimos que organizar fondos o tener dinero para desembolsar, etcétera. Si son 5 millones, es una cosa, es un problema de un tamaño. Si son 50 millones, es otras cosas. Y si son 500, es una cosa totalmente diferente. Y hay puntos intermedios también. Cuando hablamos de 500 millones, estamos hablando de dinero que puede durar mucho tiempo. Uno puede construir cosas. Si tenemos menos, tenemos un problema a menor plazo y seguramente una lista más chica de alternativas. Yo no tengo ninguna idea de qué rango estamos hablando. No sé si estamos en el rango de los 500 millones o en el rango de unos pocos millones. Habla Sherin. Creo que hay un texto en la guía para solicitantes que da algunas opciones, pero son simplemente ideas. Hasta que no tengamos una idea de la magnitud, será muy difícil decidir qué hacer con esos fondos. Habla Steve Crocker. Ese es el punto. En la guía para solicitantes demos algunas ideas, pero no creo que esa guía será la que controle lo que va a ocurrir de ese punto en adelante. Da algunas sugerencias, pero no será quien controlará todo. Habla Avril. Les agradezco las respuestas y me hacen sentir un poco mejor. Pero una de las cosas que pienso es que si miramos cómo funcionan los procesos en la ICANN, me parece que el momento para determinar, sí, no me gusta usar la palabra, las metapartes, cómo vamos a armar el grupo que va a hacer esto, cómo se va a gestionar. Y me parece que no importa en ese caso si estamos hablando de 5 millones, de 50 o incluso de 500 mil. En términos de ver cuál es el proceso correcto dentro de esta comunidad para tomar ese tipo de decisiones. Y sé que estamos reuniendo muchísimas clases diferentes de paneles, tenemos paneles para esto, para lo otro, y paneles que hacen todo tipo de cosas. Y me parece que esto, si es un panel, un comité, ¿qué es? Esto es algo que quizás podemos empezar a pensar, porque una de las otras cosas que observé acerca de las organizaciones como tales, y es que cuando hay mucho dinero, queman en el bolsillo y la urgencia de buscar una forma de gastarlo es la que empieza a impulsar la decisión y la exigencia del día empieza a forzar un caso. Por lo tanto, me parece que deberíamos empezar a pensar, deberíamos iniciar todo este camino para terminar cuáles son los mecanismos, para que una vez que tengamos el dinero, ese dinero no queme en el bolsillo. Ahora, Steve Crocker, ¿estamos de acuerdo? Entiendo cuál es la fuerza que tiene el poder del dinero. Lo bueno de esto es que uno se puede entusiasmar mucho, desarrollar mecanismos muy complejos. Pero todavía no sabemos. Quo, no necesito repetir lo que dijeron Shereen. Steve, estoy de acuerdo con lo que ustedes dijeron. Quisiera saber, en el grupo no comercial, ¿cuáles son sus recomendaciones? ¿Cuál es la recomendación de este grupo? ¿Tienen alguna idea que podemos compartir? Habla Adri. No, no tenemos. Hablamos de distintas cosas como fundaciones, pero no. Habla Kuo. Bueno, gracias. Gracias por la respuesta. Creo que la Junta entonces lo reconsiderará. Habla Steve Crocker. Si bien ustedes dijeron que no tiene una idea, quisiera volver a la palabra fundación, porque esa es una de las ideas que están dando vuelta. Si uno se imagina que lo que debe hacer es crear una fundación, esto es posible en un sentido, pero bueno, creamos una fundación. ¿Cuáles son las reglas entonces para la fundación? ¿Cuál es el objetivo? Etcétera. Entonces, esto es solo el principio de una respuesta con respecto a qué hacer, porque el próximo paso será, como ustedes dijeron, cómo vamos a determinar cuáles son sus objetivos, principios, etcétera, para que la gente pueda presentar solicitudes, cuáles son los criterios de evaluación, etcétera. Todo esto es algo que hay que pensar, desarrollar, y luego se va a convertir en un tema de un detalle de implementación, en cierta forma, pero es importante, sí, pensar cuál es la sustancia. Habla Kuo. Creo que ya observamos estos puntos y es cierto, no creo que debemos hablar en demasiado detalle acerca de una fundación porque todavía no sabemos qué están pensando las otras partes interesadas, así que tenemos que tener cuidado. Quizás pensemos que la fundación está bien, pero quizás otras partes interesadas piensen que no es así. Con un enfoque ascendente, no escuchamos solamente a las partes interesadas. Nos tomamos lo que ustedes señalan muy en serio. Olga, ¿quiere hablar? Habla Olga. Sí, gracias, Steve. Este es un diálogo muy interesante porque hay mucho interés, tanto interés en las cosas buenas que pueden surgir y que se pueden hacer con estos fondos. Y ustedes nos dicen que pensemos ideas sobre este tema lo antes posible, antes de que se vayan acumulando los fondos, lo cual es una buena idea. Pero también hablamos hoy acerca de la junta, de que los gerentes no se adelanten demasiado a los procesos en un enfoque de múltiples partes interesadas. La idea debe ir penetrando en la comunidad. Por tanto, mi pregunta es, ¿tenemos un proceso para que hablemos entre ustedes, para que ustedes hablen entre ustedes y definan cuál sería quizás la recomendación con respecto a los fondos y en ese caso cuáles serían los tiempos, qué va a pasar? ¿Otros pueden participar? Contesta Adri. Me siento atrapada acá porque si les doy ideas acerca de lo que yo pienso que se debería hacer, me van a decir que no me tengo que apurar. Y si tenemos esta idea de que hay que empezar a hablar sobre este tema de una forma intercomunitaria, entonces me van a decir, bueno, ¿y cuáles son sus planes para usarlo? Entonces siento que básicamente llegamos a un punto en donde debemos crear un grupo intercomunitario para que empiece a trabajar en este tema. Una vez que se cree ese grupo, personas como yo podrán realizar aportes. Yo tengo mi sugerencia favorita. Tenemos un grupo de trabajo que se llama el Grupo de Apoyo para Solicitantes. Entonces, la idea es reunir a todas estas personas de una forma intercomunitaria para poder empezar a hablar sobre este tema. Habla Steve Crocker. Me parece que justo el objetivo de la pregunta era estimular el debate, pero vamos a comenzar, independientemente de lo que haga, de cuándo lo hagamos, vamos a organizar un campo de juego organizado, parejo, un proceso abierto. Vamos a enviar invitaciones. Habla Kuo. Steve, ¿puedo hacer un comentario? No es un comentario negativo. Por favor, no me malentiendan. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, en este caso y también en el caso que usted mencionó antes acerca de la GNSO, esos dos puntos son muy buenos y voy a tratar de sugerir por lo menos una recomendación. Tenemos foros públicos. Tenemos el foro público. Todas las partes interesadas van a estar ahí. Ustedes, el grupo no comercial, consideran que es crítico e importante para la Junta y para todos determinar cuáles son los pases a seguir. Quizás pueden plantear esto en el foro público y ver qué es lo que dicen las múltiples partes interesadas. Habla Steve Crocker. Me parece que es un muy buen punto. Yo hablé con Brad White acerca de qué es lo que suponemos que va a ocurrir en el foro público el jueves. Hay mucho espacio ahí para tratar un tema específico, si esto es lo que ustedes desean. Es una buena sugerencia. Se nos terminó el tiempo. Habla Robin. Bueno, entonces tenemos que dar por cerrada esta sesión sin haber logrado cubrir los otros temas, pero quisiera decir brevemente cuáles eran esos otros temas. Queríamos hablar acerca de los paneles de estrategia y su relación con el proceso de desarrollo de políticas de múltiples partes interesadas y con el modelo ascendente. La idea es que participe gente de la comunidad con un formato ascendente. Queríamos plantear ese tema y también queríamos hablar acerca de el tema del mecanismo, de los mecanismos de responsabilidad a los que la ICANN apunta, cosas como el DIDP, cosas como el IRP. Lo que nos preocupa es que estos mecanismos de responsabilidad son insuficientes, no tienen sentido y necesitamos encontrar alguna clase de mecanismo exterior independiente que realmente ayude a la ICANN a tener la clase de credibilidad y legitimidad que necesita para poder participar en la gobernanza de Internet a nivel global. Estos eran los otros dos puntos que queríamos plantear. Espero que los hayan escuchado y espero también e insisto que podamos hablar nuevamente esta semana acerca de la adopción de la política de marcas comerciales más 50 con la Junta. Espero que podamos tener un compromiso para hacer esto esta semana. Habla Steve Crocker. Gracias a todos.